Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Con 3.000 watts, México. Con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como CUDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quienes agradece que nos estén escuchando en esta noche. Quiero agradecer el esfuerzo de quienes hacen posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Aldair Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y Eduardo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Si gustan enviarnos mensajes, recuerden que pueden hacerlo a través de WhatsApp al número 317-121-2325. Y estamos transmitiendo en estos momentos en vivo a través de Facebook Live, en la página de su servidor, Oscar Cárdenas, y también en la página de A Ciencia Cierta, por si gustan contactarnos, comunicarse, mandarnos dudas, preguntas, saludos a la invitada. Aquí podemos nosotros recibirlo. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante. Estamos en octubre y en este octubre pues estamos hablando sobre el tema del cáncer, sobre todo el cáncer de mama en las mujeres. En las mujeres, y entonces pues vamos a platicar sobre este tema que titulamos hoy Mente Sana, Cuerpo Sano, el papel de la salud mental en la batalla contra el cáncer. Y para hablar sobre este tema nos acompaña la psicóloga Hannah Chávez Fields, quien es psicóloga y terapeuta y también es integrante del Colegio de Psicología de la Delegación Costa Sur. Bienvenida al programa, Hannah. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, Oscar, y a todas las personas. Muchas gracias.
Sí, pues Hanna también está estrenando un programa de radio junto con otras compañeras, amigas, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, ahora estás del otro lado del micrófono como invitada, pero escúchenlo, tu programa es los días...
Los martes a las 7 de la tarde, nos llamamos Voces Disidentes.
Voces Disidentes, martes a las 7 de la noche, para que los escuchen. Y pues a las escuchen, ¿verdad? Porque son mujeres.
Sí, ahorita, hasta ahorita somos puras mujeres. Ajá. El proyecto es hablar de educación sexual integral y de género, sobre todo.
Excelente. No, pues para que los escuchen, martes a las 7. Y bueno, aquí en La Ciencia Cierta nos llamó mucho la atención el trabajo que desarrolla Hanna precisamente sobre el tema del cáncer, y por eso fue que la invitamos al programa. Además, pues es una sobreviviente, ¿verdad?
Sí. Por hoy sí, soy una sobreviviente.
Por hoy sí. Y eso nos da muchísimo gusto. Ya te están mandando saludos. Alguien que a lo mejor tú conoces, se llama Néstor Morán, dice saludos a la invitada.
Le mando un beso muy en especial a esta persona que comenta.
Sí, yo creo que lo conoces bien. Bueno, fíjense que les hicimos unas preguntas a los radioescuchas sobre este tema. Me gustaría, Hanna, que escuchemos las respuestas y partamos de ahí para hablar sobre el tema, ¿sale?
Vale, claro.
Vamos, adelante.
Cuestiona. Piensa. Y descubre.
¿Crees que exista una conexión entre la salud mental y el cáncer?
Es importante cuidar nuestra salud con lo que comemos y hacemos, pero también es importante qué actitud tenemos hacia nosotros y a nuestro día a día, en nuestra vida.
Sí, porque si no tenemos una salud mental, vamos a decirlo, estable o no la controlamos, pues nuestro cuerpo tiende a debilitarse por la parte de que no crea anticuerpos, los ánimos están por los suelos, entonces las defensas también están por los suelos.
Yo digo que sí, porque dicen que las emociones, cuando tienes mucho odio, mucho coraje o rencor, se somatizan en el cuerpo y se convierten en un cáncer, y yo creo que sí.
En general, sí, porque al menos sí he escuchado que existe en varios ejercicios en el que ponen en un supuesto la persona para que se mentalice que tiene X o Y situación, y la persona se siente o en esa situación porque su cuerpo reacciona de esa manera. Entonces creo que sí tiene una conexión, al menos si pudiera existir.
Sí. Te digo que tanto como te afecta en lo físico en tu cuerpo, también mentalmente.
¿Crees que el estrés y la ansiedad tienen algún papel en el desarrollo del cáncer?
Te digo que si somos negativos y pesimistas todo el tiempo, pues nos llegarán enfermedades por nuestra mente débil o enferma. De hecho, una vez leí que mantenerte contento, riendo o la risa, o mantenerte feliz, te ayuda a combatir células cancerígenas.
Yo diría que tal vez sí.
Sí, porque el estrés baja mucho nuestras defensas y nos hace propensos a adquirir algunas enfermedades, o también tener malos hábitos que nos orillan, ¿no?, a estar más cerca de esas enfermedades.
Todo es posible. Dice que el 99.9% de las enfermedades son emocionales. Empiezan en nuestras emociones, en nuestra mente. Luego las somatizamos. Entonces yo digo que sí, todo tiene relación.
Definitivamente el estrés y la ansiedad sí te pueden desarrollar enfermedades. No estoy segura si pudiera ser el caso del cáncer, pero no dudaría que existiera una función entre esas enfermedades.
Desde la ciencia.
Hanna, ¿qué tal las respuestas de los radioescuchas?
Interesante, saben demasiado.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, conocen mucho del tema. Me parece que muy acertadas las respuestas y con un conocimiento amplio sobre el tema.
Sí, de hecho yo me pregunto, y bueno, ¿por qué no tendré tanta consulta yo? Si todos saben que entonces las emociones tienen que ver con el sistema inmunológico, las células cancerígenas. ¿Qué pasó con nuestros consultorios? Tenemos espacio, agenden, por favor.
Ah, eso sí, ¿verdad? Para que aprovechen. Oye, pues vamos hablando ahora sí sobre el tema. Las preguntas van sobre si el estado emocional de las personas pues tiene que ver algo con el cáncer. ¿Es esto cierto, Hanna? ¿Sí pasa?
Sí, totalmente cierto, porque, bueno, puedo empezar. Hay un libro que me encanta que se llama El error de Descartes, porque dice que en aquellos años de la filosofía se empezaba a concebir cuerpo y mente como cosas separadas. Entonces, este libro que dice El error de Descartes cuestiona que no somos dos cosas, somos una sola cosa. Somos cuerpo y mente, es una cosa, están conectadas, no están separadas. Entonces, sí tiene que ver mucho lo que es la psicología, que estudia el comportamiento del ser humano desde la parte emocional, los pensamientos, la parte racional, y también la parte de la salud mental y de la salud física, la relación que tienen. Porque incluso la OMS, cuando define salud, ya no es nada más la ausencia de enfermedad, sino la sensación de bienestar, de placer en la vida, no solamente no tener una enfermedad. Y sí está muy relacionado con el sistema inmunológico, por eso me sorprende mucho que haya en esta práctica de las preguntas lo hayan mencionado.
Sí.
Me emociona, qué bien. Digo, yo incluso podría decirte que antes de que me diera el cáncer no es como que lo tuviera consciente.
Ajá.
Y también en las cuestiones de psicología nos podemos venir a preguntarnos qué me está mostrando el cáncer. Y en lo personal me mostró mucho voltear a ver mi sistema inmunológico desde la parte emocional.
Ya, muy interesante. Fíjate que a nosotros acá en el tema de la ecología, la biología, los recursos naturales, también pensamos que un ambiente sano contribuye precisamente a un cuerpo sano. Entonces, a lo mejor podemos pensar en tres cosas, ¿no? La parte emocional, la parte biológica, fisiológica de nosotros, y obviamente la otra parte que hace esta triada de que nuestro sistema inmunológico pues esté funcionando bien y evite este tipo de enfermedades, ¿no?
Sí, y también te voy a decir, hay una explicación científica que dice por qué el vínculo entre estas. Primero aclaro que cuando hablamos de psicología o de esta relación de emociones, la evidencia científica es desde lo descriptivo, lo cualitativo. No siempre será lo cuantitativo, ¿eh? A veces son unos cuestionamientos muy duros que se hacen sobre la psicología, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos químicos cerebrales, neuroquímicos, que están relacionados directamente con el estado de ánimo. La serotonina, por decir una, ¿no? Cuando los niveles de serotonina bajan, podemos sentir tristeza o tristeza profunda, o incluso estar causando depresión, ya si es más a largo plazo este desbalance. Se ha venido descubriendo que en el sistema digestivo también se produce serotonina. Entonces, cuando hablan de la alimentación, sí, la alimentación es medicina, porque entonces si tu cerebro y también tus intestinos, tu sistema digestivo está produciendo serotonina, entonces eso nos puede venir a decir que desde la alimentación yo puedo estar tratando la parte emocional. ¿Qué sucede? ¿Qué obstaculiza que nuestros intestinos o nuestro cerebro estén produciendo serotonina de manera desbalanceada? Bueno, la alimentación sería una causa de producir serotonina de forma desbalanceada. No es lo mismo comer que nutrirte.
Claro.
Comer balanceadamente, preguntarte cuánta agua has tomado en el día, cuántas frutas y verduras has comido el día de hoy, cuánto es tu consumo de proteína, cuáles son tus fuentes de proteína, si siempre nomás es la carne. No por poner mala carne, simplemente para la alimentación tiene que ser variada.
Claro.
Tenemos otras cosas, tenemos granos, diferentes tipos de proteínas, ¿no? Entonces ese sería uno. Cuando le ayudamos al sistema digestivo a que fluya, que pueda adquirir estos nutrientes, puede elevarse la producción de serotonina y entonces va directamente impactando al sistema inmunológico. porque le vas a meter nutrientes, vitaminas, uh-huh, minerales, y se va a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, fíjate la relación entre la serotonina, uh-huh, la alimentación y el sistema inmunológico. Exacto. Qué importante.
Muy importante. Y con eso yo creo que nos vamos a nuestro primer corte de estación, porque claro, si no, Aldair ahí sí nos va a regañar y luego nos va a echar una mirada fea. Regresamos en un par de minutos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón.
La radio que llevas a todas partes, al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Desperation, hard times, in conversations, no one should ever love me like you do. Sometimes my bad decisions define.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acá en radio acabamos de escuchar el tema Who Am I, interpretado por Need to Breathe del álbum Out of Body. Se la recomendamos. Recuerden que no lo podemos transmitir en las plataformas de redes sociales por cuestiones de derechos, pero ahí está el tema de la canción, la pueden escuchar en su plataforma de audio preferida. Y bueno, continuamos hablando sobre el tema Mente Sana, Cuerpo Sano, el papel de la salud mental en la batalla contra el cáncer, con la psicóloga Hannah Chávez Fields, quien es psicóloga y terapeuta y también es integrante del Colegio de Psicología de la Delegación Costa Sur. Y bueno, estábamos acá platicando fuera del aire sobre algunas cuestiones que vamos a tratar, yo creo que al final del programa, relacionados precisamente con la felicidad, ¿verdad? Y entonces, yo tengo aquí algunas preguntas, Hannah, que me gustaría comentar contigo. La primera, ¿cómo afecta la salud mental de un paciente en su capacidad para poder enfrentar estos desafíos físicos del tratamiento del cáncer, la fatiga, el dolor? Yo sé que es muy pesado los tratamientos, y aparte el estar a veces moviéndose de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo afecta, Hannah?
Ay, afecta bastante, lo puedo decir porque pues también tengo la experiencia, aparte de ser psicóloga y terapeuta, soy sobreviviente. Aquí viene mucho el trabajo y la tarea terapéutica, la intervención psico-oncológica o incluso el acompañamiento terapéutico, porque entonces aquí viene a desarrollar esta habilidad de resiliencia, de saberme sostener en el malestar. No es lo mismo sostenerme, acompañarme a mí misma en el malestar físico que en el malestar emocional. Hay una sensación de como que el malestar físico lo puedo soportar, pero del malestar emocional quiero correr. Entonces, uno de los retos terapéuticos es trabajar mucho como la herida de abandono, de que y por supuesto de resiliencia, porque es no dejar de tener la mirada puesta en mí, no correr de mí, saber poder estar conmigo, y eso implica verme, dedicar tiempo. O sea, no solamente es estar, que mi recuperación sea en una cama, sino que mi recuperación pueda ser en acompañamiento, en saber pedir ayuda, en saber voltear a ver mi tristeza, mi enojo, porque puede despertarse mucho la sensación de injusticia, ¿no? O empezarnos a preguntar, ¿por qué a mí? Y parece cliché esta pregunta de por qué a mí, sin embargo, puede tener una respuesta muy bonita, porque sí es cierto y sí es importante que nos podamos preguntar qué viene a mostrarme el cáncer. Uh-huh. O sea, con estas emociones que estoy volteando a ver, si es que se está haciendo el trabajo, porque otro reto es cuando una persona viviente de cáncer no está haciendo este trabajo terapéutico, entonces puede tener un debilitamiento emocional, uh-huh. estar en el extremo. El extremo sería estar en la depresión constantemente, uh-huh. estar en la tristeza profunda, y eso puede llegar a ser, podría ser no útil, porque entonces sería sufrimiento. Uh-huh. Yo sé que suena algo complicado de entender cuando estamos hablando de un proceso de cáncer, sin embargo, si nuestra capacidad de resiliencia es, a ver, ya estoy aquí, uh-huh. ¿qué puedo hacer por mí para no abandonarme?
Uh-huh. Nos platicabas fuera del aire, precisamente en la familia, como dos elementos o dos maneras de que la familia actúa ante una persona con cáncer. Una, que es obviamente esta red de apoyo, ¿no? Decías que básicamente el cáncer muchas veces viene a unir a una familia porque uno de ellos está enfermo, entonces hay como que trabajar todos por esa persona, ¿no? Pero la otra, me decías que a veces el cáncer también es como un reflejo de algo que sucedió en la familia.
Sí, ahora sí que en el trabajo terapéutico, por eso insisto de que la psicología viene mucho de una rama descriptiva, uh-huh. cualitativa, ¿verdad? Porque habrá quien me pueda cuestionar esto que voy a decir. Por ejemplo, sistemas familiares tiene una aportación que dice que cuando hay un cáncer en la familia, dice que el cáncer viene a unir a la familia, ¿eh? Uh-huh. Entonces, probablemente se ha estado viviendo ciertos conflictos, uh-huh. desvinculaciones, desconexiones, o entre los miembros de la familia, metafóricamente no se ven, uh-huh. no se toman en cuenta, ¿eh? Tengo papá, mamá, pero estoy enojado con ellos, uh-huh. o casi no me trato, o la forma en cómo me vinculo no es desde el buen trato. Uh-huh. Entonces el cáncer viene a mostrarnos algo, seguramente, ¿no? Y la parte esta de que cuando alguien de un miembro de la familia es diagnosticado con cáncer, todos tienen cáncer en la familia. Uh-huh. Casi todos asumen el dolor del cáncer, que ya por sí mismo con el diagnóstico se da, y todos los miembros de la familia están viviendo un proceso, uh-huh. cada quien desde su lugar, desde el claro. lugar de mamá, desde el lugar de papá, desde el lugar de hermano, desde el lugar de la pareja, uh-huh. La familia de la pareja, uh-huh. todos desde su lugar están viviendo el proceso. Uh-huh. Entonces, yo insisto que también la familia necesita este acompañamiento, porque será muy importante también saber cómo hacerlo.
Sí, es muy complicado, ¿no? No solamente en términos económicos, sino también emocionales, ¿no? Es una carga fuerte.
Sí, es que el cáncer es transversal. Veamos Ajá. el cáncer como transversal en todos nuestros asuntos. Uh-huh. Entonces, que el trabajo terapéutico no solamente sea para el viviente, porque todos necesitan ayuda.
Claro.
Y de alguna forma, la persona viviente entra a una etapa de recibir, Ajá. De tomar fuerza de su gente. Entonces puede mamá o papá también estar triste, uh-huh. y aún así el viviente tomar fuerza incluso desde la tristeza de mamá y papá. Uh-huh. Pero se necesita que mamá y papá, por ponerles el ejemplo, vean su tristeza. Uh-huh. Porque entonces si la están evadiendo, pueden no estar viendo el cáncer, siguen claro. sin tener la mirada puesta en el conflicto de la familia.
Uh-huh. Los amigos, Hanna.
Ay, los amigos.
¿Qué papel juegan aquí en esto, eh?
Muy valioso. Ahora sí que también otra tarea terapéutica que puede venir a mostrarnos el cáncer es qué estoy haciendo con mis redes de apoyo, uh-huh. cuánto las estoy nutriendo. ¿Tengo redes de apoyo? O incluso en estos sentimientos de soledad que a veces los seres humanos podemos estar experimentando, con el cáncer puedes decir, ah, caray, o sea, yo me he sentido sola o solo todo este tiempo y cuánta gente no me ha ayudado. Uh-huh. Esa fue una experiencia que yo tuve cuando fui diagnosticada. Mis amigas se unieron, hicieron rifa, me apoyaron uh-huh. económicamente. A mí en cada quimioterapia me acompañaba una amiga distinta, uh-huh. y eso me llenó mucho de amor, entre que mi pareja y mis amigas me acompañaban. Uh-huh. Entonces, había quienes me llevaban comida, quienes me llevaban menjurjes, uh-huh. que son los que más sobran. Entonces, es muy, muy valioso, porque las amigas hacen una función que no hace nadie más, la de la escucha, es una forma diferente de sostener, es un espacio donde puedes hablar lo que probablemente con tus otros vínculos, mamá, papá, pareja, hermanos, no puedes hablar.
Entonces, familia, amigos, son una red muy fuerte de apoyo, ¿verdad?
Bastante, y también diré que con lo que viví y lo que he estudiado ya de la psico-oncología, también a ellos les alcanza la brochita de la psicoeducación que se tiene que hacer. Me acuerdo que mucha gente me decía, Hanna, toma esto, Hanna, toma esto, y ya yo les decía, oye, basta, si quieres que me lo tome, ven, tráemelo, por favor, también tú ayúdame, ¿no?
Claro.
O también me tocaba que, quiero pensar que en buena intención, me decían, ay, mira, mi mamá, mi abuelita no era la suegra, mi suegra tuvo ese tipo de cáncer, Hanna, pero fíjate que después le regresó al cerebro y se murió. Ay, me puse tan mal ese día, me acuerdo, y digo, bueno, quizás su intención era querer ser empática, pero me estaba contando una historia de, pues, que no terminaba muy,
claro,
muy bien, ¿verdad?
Claro.
Entonces, sí hay también una cierta educación en las redes de apoyo que tenemos que tener.
Sí, habría que platicar primero sobre qué sí decir y qué no decir, ¿no?
Sí, digo, también no es como que se acaba el mundo, pues si lo estás intentando, la cosa es tener presencia.
Claro.
Con una persona viviente de cáncer, hay que invertirle tiempo a la personita, la visita, el estar cuidando, estar ahí acompañando en las emociones, porque hay que dar por hecho sí o sí que está muy presente el miedo a la muerte.
Claro.
Que están muy presentes los sentimientos de tristeza y la persona está haciendo un trabajo en acomodarlos. Y el ser humano, por eso la terapia, ¿no? Y los trabajos de grupo, cuando estás hablando, te escuchas, puedes escuchar palabras muy amorosas, así como escuchas cosas no tan buenas, y vas acomodando, le vas dando un sentido a que esto venga y te esté dando regalos.
Claro, no, pues muy interesante. Y fíjate que tenemos un comentario de Axel Martínez Sánchez. Bueno, se firma como AXL Martínez Sánchez, le mandamos un saludo. Dice, gracias por dejarnos ver la parte humana sobre lo que conlleva la enfermedad. Muy buena charla, te mando un abrazo. Saludos, Hanna.
Gracias, el doctor Axel,
Axel Martínez. Ah, sí lo conozco, hijo,
¿sí?,
del maestro Armando Martínez.
Sí.
No, pues Axel, muchas gracias por estar viendo, escuchando el programa. Y bueno, aquí Hanna pues nos está... Ahora sí que abriendo muchos espacios de oportunidades para conocer más sobre el cáncer, cómo actúa y cómo podemos nosotros enfrentarlo si lo sufrimos, pero también si somos familiares de alguien que lo está sufriendo, ¿verdad?
Sí, en conclusión de esta parte, de estas preguntas, sería si tienes a alguien cercano o cercana con cáncer, que el cáncer no te sea indiferente. El cáncer es transversal en todos los asuntos. La persona no solamente está padeciendo un diagnóstico, está padeciendo una situación económica, una situación emocional, una situación psicológica y una situación física. Y pues una amabilidad o algo que pueda nutrir, será bueno. Y aparte de que las personas que se acercan también, bueno, ahora que yo tengo las terapias de grupo, que estoy dando con personas vivientes y sobrevivientes de cáncer, que digo que por hoy no tengo cáncer, me gusta verlo así, las escucho a quienes son vivientes y me siguen regalando incluso. Yo quiero pensar que si una persona que no tiene cáncer y está brindando un acompañamiento, puede tomar mucha vida, como la conciencia del cuidado, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué puedo empezar a hacer a tiempo, no?
Claro.
Aprender que la alimentación es medicina, aprender que puedo empezar a cuidar de mí desde antes, que sabemos, bueno, que el cáncer también le ha llegado a personas que, pues, que se nutren bien,
sí, sí,
y se cuidan, ¿no? Ahora sí, habría que ver de dónde viene el desbalance. A veces puede ser genético, porque sabemos que lo genético puede predominar o no,
sí,
puede predominar. ¿Qué lo puede también activar, la parte genética? Lo social, la parte contextual, la parte emocional o neuroquímico. ¿A qué nos va haciendo susceptible, no?
Claro, claro. Muy bien, pues con ese comentario nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un par de minutitos para seguir charlando con Hanna sobre este tema tan interesante: mente sana, cuerpo sano, el papel de la salud mental en la batalla contra el cáncer. Regresamos.
ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La ciencia al aire. Continuamos.
La salud mental y el bienestar emocional son aspectos fundamentales de la vida en una persona. Nuestra salud mental influye en cómo nos sentimos, pensamos y actuamos en el día a día. Mantener un equilibrio emocional adecuado es esencial para que podamos vivir una vida.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema Mente Sana, Cuerpo Sano, el papel de la salud mental en la batalla contra el cáncer, con la psicóloga Hannah Chávez Fields, quien es psicóloga y terapeuta, también integrante del Colegio de Psicología de la Delegación Costa Sur. Fuera del aire yo le estaba preguntando a Hannah qué significa los términos viviente y sobreviviente. Hannah, no sé si nos los pudieras repetir para que los radioescuchas también los conozcan.
Claro que sí, se le conoce como persona viviente de cáncer, aquella persona que tiene el diagnóstico de cáncer, que tiene cáncer en su cuerpo, que tiene ahí las células cancerígenas en el cuerpo, uh-huh. Que le están haciendo daño, ¿no? Que están diagnosticadas como malignas.
Claro.
Sobreviviente es cuando ya estás diagnosticada en remisión. Cuando te han revisado, ya no hay células cancerígenas malignas en el cuerpo. A eso se le puede conocer como sobreviviente, que ya no hay cáncer. Te decía que el diagnóstico de en remisión de cáncer llega a durar de 5 a 6 años. Porque duran como 5 o 6 años haciéndote chequeos. Si ya duras de 5 a 6 años, que tus chequeos para ver si hay cáncer ya salen negativos todo este tiempo, entonces ya es considerado que te pueden dar de alta. O sea, ya no regresas a chequeos, ya no tienes que regresar con el oncólogo, o sea, estás dada de alta, ya no tendrías nada que ver con el hospital, por así decirlo. Y en cambio, cuando eres viviente, pues, perdón, y siendo sobreviviente, dentro de los 5, antes de los 5 o 6 años, sigues yendo chequeos, sigues cuidándote a lo mejor con ciertos medicamentos, tu sistema inmunológico sigues trabajando, lo siguen revisando, no solamente revisan en la parte física si tienes células cancerígenas, sino que también cuidan el sistema inmunológico, cómo andan tus neutrófilos, estas defensas que ayudan a combatir las infecciones.
Ah, muy bien. Bueno, pues ya aprendimos algo también. Sí, me llamó la atención cuando haces estos dos términos. Pero ya nos has platicado durante el programa que la terapia de repente puede ser algo muy, puede ser de gran ayuda, ¿no? Para a los pacientes que tienen cáncer. ¿Qué nos podrías platicar, Hannah, al respecto?
Híjole, pues es que Es arte, era lo que te venía comentando. Los procesos terapéuticos son arte. Yo me acuerdo que ya me veía yo en el campo abrazando árboles. Ya han de ver, chida, esta borrachita que me hacen abrazando árboles. Bueno, es que te agarras.
Ajá.
O sea, cuando yo creo que en el cáncer yo veo dos tipos de experiencias: con las terapias de grupo que he estado teniendo y con mi experiencia, por así decirlo, ¿eh? Que veo estos dos parteaguas. La persona que se agarra de la vida, que dice, no, yo quiero vivir, que tiene hasta excelentes días, aún estando en sus procesos de quimioterapia, porque emocionalmente se agarró de la vida, echó raíces, el cáncer vino y te despertó, por así decirlo. Entonces estás invirtiendo en ti, y cada dolor emocional que tú sientes es un dolor que te va fortaleciendo, porque agradeces estar viendo aquello que viene y te muestra el cáncer. En biodescodificación se dice, habla como de la información que puede aportarnos algún malestar en cada órgano del cuerpo. Se dice, a grandes rasgos se da, ahora sí que es cuestión de que a cada quien le haga sentido, que el cáncer puede estarnos hablando de un enojo muy intenso o de un resentimiento. Mira, yo digo que sí, la verdad. Entonces, si el cáncer te está diciendo que hagas algo que no has podido hacer durante tanto tiempo, es porque te está pidiendo que lo veas. Entonces vamos a ese enojo. ¿Y qué tenemos que hacer? El enojo hay que bailarlo, hay que gritarlo, hay que ponerlo afuera, hay que verlo adentro. Porque algo que me llamó la atención de las respuestas que daban al inicio es sobre controlar. Mira, para mí el control no existe, porque las emociones o explotan o implotan. Cuando uno cree, una cree que está controlando las emociones, te la estás tragando, que es diferente, ¿verdad? O le estás haciendo indiferente, o no estás poniendo la mirada sobre la emoción. Entonces, si no grité desde mi enojo o mi violencia, está implotando adentro, me está atorando, me está atorando adentro. Y entonces, somos vibraciones, somos vibraciones. Entonces, hay una parte del cuerpo donde se está acumulando ahí las células cancerígenas. Ahora sí que si hablamos un poquito más de la parte química, los radicales libres están ahí acumulándose en esta parte del cuerpo donde se está sintiendo la emoción. Ahora sí, siendo más específicos, por ejemplo, en lo que se dice del cáncer de mama, que tiene un origen en el sentido de sentirte, ya sea hacia afuera o hacia adentro o hacia la familia, pero en la protección, que sientes que no proteges o no estás siendo protegida, y viene el cáncer de mama, ¿no? Y a lo que he visto en las terapias de grupo, sí hay un vínculo muy fuerte con la parte de la protección. Hay personas que estaban pasando por divorcio y llega el cáncer de mama. Hay personas que tuvieron problemas familiares muy fuertes donde los hijos tuvieron que salir de casa porque ya no podían vivir ahí, y llegó el cáncer de mama. Entonces, es la emoción explota o implota. Entonces, no se pueden controlar.
Y lo que queremos es más bien que explote, ¿no? ¿O qué?
Pues,
o puede variar.
Pues lo que quiere uno es controlarla. Sí. Pero yo creo otro de los aprendizajes que podemos generar en la consulta sobre el cáncer es aprender a detenerme y ser auténtica. Porque, o sea, tienes una situación muy compleja, no te puede dar el permiso de tragar o de quedarte callada. Habla, pide ayuda. Si estás llorando en un lugar donde no se puede llorar, tienes una situación que te está pidiendo que llores. Ya basta de que no estés viendo el cuerpo. Si a eso vino esto, a mostrarte algo que no estabas viendo de ti.
Así es. Toda esta parte del trabajo artístico, cultural, para las personas que están pasando por la enfermedad, ¿les ayuda a esas expresiones artísticas a tratar de controlar el problema? ¿O,
por supuesto, cómo está la cosa? Sí, sí, sí. El arte, te digo que si vemos el trabajo psicoterapéutico, es un arte, porque lo que hacemos en consulta, de cómo la metáfora, la vida es una metáfora, desde ahí estás poniendo en práctica una habilidad artística. Les pedimos mucho la escritura. En las terapias de grupo para personas vivientes y sobrevivientes de cáncer manejamos mucho la escritura, la expresión corporal, como de poner en una posición lo que te está queriendo decir esta emoción. Es una dinámica que me encantó, que compartió una colega terapeuta, Isabel, que se llamaba las góndolas. Entonces la persona tenía que estar haciendo movimientos según iba describiendo la emoción. Era tan sorprendente ver cómo algunas mujeres con la mirada hacia abajo, una con la mano en la garganta, otra con la mano en el corazón, y echa bolita hacia abajo. Entonces, esta es una expresión artística. Digo, lo estamos manejando muy a lo interno, ¿verdad? Pero a un nivel más grande, por ejemplo, las pinturas que acaban de hacer para el 15 de octubre aquí la UDG,
¿sí?
Claro que ayudan, porque, bueno, me ha tocado ver la mayoría de mujeres que hemos sido vivientes o sobrevivientes de cáncer, no nos queremos quedar con esto, lo queremos compartir. Y creo que la forma más amorosa que se tiene para compartir esto es a través del arte, las expresiones, la palabra, la escritura, los colores. En la parte terapéutica es bien importante identificar la emoción hasta por color.
¿Sí?
Me ha pasado que yo no le hago le comento al consultante, la consultante, sobre el color de la emoción, uh-huh. y al imaginarla ya le puso el color que solemos identificar. La tristeza la solemos identificar desde el color azul.
Azul. Uh-huh.
Y la imaginó azul o con algún accesorio azul, uh-huh. y dices, wow, ¿cómo es la...? El cuerpo es tan misterioso, uh-huh. y cuando digo el cuerpo me refiero de todo, claro. la mente, las emociones, las reacciones químicas de la parte física. Otra cosa que es artísticamente muy importante es, bueno, sí lo mencioné en la metáfora, pero la poesía, ¿no? Uh-huh. Sentir que el dolor lo puede, tienes mil formas de expresarlo, de uh-huh. ponerle nombre. Eso es muy, muy sanador. Uh-huh. Escribirlo desde cómo me puedo sentir como una flor marchita que se le están cayendo los pétalos, pero alguien uh-huh. vino y tomó un pétalo y entonces me dijo que me iban a volver a crecer. Uh-huh. No sé, algo así, ¿no?
Uh-huh. Pues muy interesante, ¿no? Esta posibilidad de expresar a través del arte los sentimientos y obviamente con la finalidad, pues, de lograr una recuperación, ¿no?
Y sabes también, aparte del arte y que van de la mano, la naturaleza. Uh-huh. O sea, la naturaleza tiene elementos químicos y emocionales tan importantes. Te digo que yo me iba y abrazaba un árbol y han de decir, ¿y esta borrachita? Pero sí es bien importante. La tierra también. Uh-huh. O sea, poner pies en la tierra hace una simbología de arraigo.
Ajá. Mojarte los pies en el lodo, sí. Ensuciarte, meterte un río al mar, todo eso me imagino sí. que tiene un efecto positivo muy bueno, ¿no?
Te ponen en tiempo presente, uh-huh. eso es lo que tiene la naturaleza, te pone en tiempo presente. Ajá. Y eso nos da arraigo, el tiempo presente.
Ah, pues excelente, pues ahí está una recomendación, ¿no? Sentirnos bien, no necesariamente hablando de personas que tienen esta enfermedad, pero cualquier persona, ¿no? Yo recuerdo a mis hijos pequeños felices mojándose con la lluvia, enlodándose y todo eso, y creo que es parte de sentirse conectado con la naturaleza, de sentirse bien, ¿no?
Sí. Es que la naturaleza es muy bondadosa. Uh-huh. Cualquier contacto que tengas con ella te va a sumar. La naturaleza no te quita, te suma.
Te suma.
Y si lo ponemos de esta forma, el contacto con el lodo, el agua salada, el aire, todo eso tiene elementos, componentes químicos uh-huh. que entran al cuerpo y cuando están limpios, bueno, vienen y te vitalizan.
Claro. Sí, por ahí tenemos una broma de que las personas de mi edad, pues jugábamos en la calle y tomábamos agua de la llave, sí. ¿no? Pues ahora, ¿cuál agua de botella ni nada? Pues que eras niño y decimos, no, pues es que tenemos el sistema inmunológico más fuerte, ¿no? No sé si sea cierto, pero yo creo que algo hay ahí, ¿no? Pero bueno, sí. Pues vamos a ir a nuestro último corte de estación y regresamos con Hanna para seguir platicando de este tema tan interesante. Adelante.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
California driving hard to get out. Distance got me wondering where you are right now. One-way conversations got me worn down. Pouring out my heart, wish you would speak a sound. I don't know what I'm after. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm after. All I know is I'm lost. I don't know what I'm after. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm after. All I know is I'm lost without your love. Nothing's ever
pues regresamos a su programa A Ciencia Cierta. Escuchamos acá en radio el tema Can't Live Without, interpretado por Holling de su álbum One Way Conversations, y continuamos hablando sobre el tema Mente Sana, Cuerpo Sano, el papel de la salud mental en la batalla contra el cáncer, con la psicóloga Hannah Chávez Fields, quien es psicóloga y terapeuta y también integrante del Colegio de Psicología de la Delegación Costa Sur. Hannah,
sí.
En tu experiencia, en lo que has leído, ¿qué podemos nosotros sacar de esto en términos de la salud mental y la progresión del cáncer? Sé que hay trabajos científicos publicados, tú ya tienes experiencia por vivirlo, pero también porque eres terapeuta. ¿Qué podemos sacar de esto, Hannah?
Bien, pues hay muchísimo de dónde leer y tomar. Mucho de dónde leer. Otra razón más por la que se me hace bien importante el acompañamiento terapéutico, porque, a ver, yo sola, Johanna, a ver, ¿dónde busco? ¿Dónde leo? Pero, mi terapeuta, si busco un terapeuta enfocado a lo que quizás yo, yo requiero, ya sea sexualidad, ya sea oncológico, ya sea sistema familiar o de pareja, bueno, pues ahí está tu guía, ¿no? Porque entonces ya como terapeuta te voy a decir, empieza con tus heridas de la infancia, porque desde ahí hemos aprendido a vincularnos bastante, ¿no? A ver, está la herida del abandono, rechazo, traición, injusticia, humillación. A ver, ¿qué onda con eso? Porque eso no es que se vaya. Tienen dos dimensiones de donde vivimos nuestras emociones. La dimensión sana y la dimensión malsana. También conocida como la parte sombra o la parte luz. Y es cuestionarte dónde estás parado. Podemos estar parados en la dimensión no sana, y después podemos estar parados en la dimensión sana, y la cosa es estar aprender las habilidades para lo más posible o lo más balanceadamente estar en la parte saludable. Y cuando esté en la parte no sana, porque también no se podrá evitar toda la vida, pues no ser violenta conmigo misma, ¿no? Justamente aprender a buen tratarme. Eso podría ser una forma, ¿eh? Te puedo dar literatura sobre tus heridas de la infancia. Podemos hablar de los lenguajes del amor, que eso es súper valioso también, en cómo nos hemos venido vinculando. Si estoy tomando fuerza de la vida, si estoy tomando amor de la gente que amo y me ama, si estoy sabiendo pedir, si estoy sabiendo identificar cómo a mí me gusta sentirme amada, o cómo a mis cercanos, si mis cercanos saben cómo yo les expreso mi amor. Eso es súper valioso. Tener la responsabilidad afectiva de decir, es que a mí me encantan los regalitos y yo me la paso de regalitos y a mí nadie me da regalitos, ¿no? Pues hay que pedirlos entonces. Claro. Y con regalitos me refiero, si es un lenguaje del amor, pero pues no estoy hablando como de lo vano del dinero.
Así
sino
es.
De la sorpresa,
sí,
¿no?
Sí, un dulce, sí. Una flor, algo. Hace ratito me comentabas que estamos muy acostumbrados a recibir, pero no a gestionar nuestra propia felicidad, ¿no?
Sí.
Más o menos va por ahí la idea, ¿no?
Sí, me comentabas que esto de la felicidad, ¿no? Ajá. Y yo digo, bueno, es que lo de la felicidad cada vez que lo hablamos suena súper bonito y está hermoso, pero dices, ¿y cómo se traga esto? ¿Cómo se mastica? Bueno, porque parece que la queremos abrazar y también ya no queremos que se vaya, ¿verdad? Algo que sucede con la felicidad, a mí me gusta llamarle más alegría, ponerla como emoción, es que la alegría también se construye, se tiene que construir, no va a llegar, no llega como premio o como un método de suerte. La alegría también se construye y de la alegría también aprendes a sostenerte en ella. La vida no solamente es un extremo. Puedo estar alegre y también tener ciertas tristezas. Puedo estar triste, pero hay cosas muy buenas en mi vida también. No es un solo extremo. La vida son dos cosas a la vez, tres cosas, muchas cosas a la vez, porque eso es la vida, no es una sola cosa.
Como una montaña rusa, ¿no? De repente vas arriba, abajo, arriba, abajo, cuando estás en medio como que estás niveladito.
Lo que más procuramos es buscar algo que se llama balance.
Balance.
Y nosotros tenemos el programa de Voces Disidentes donde invitamos mucho los cuestionamientos, Y aquí no es diferente. Uh-huh. Hay que cuestionarnos dónde estoy, qué estoy haciendo. Uh-huh. Si no me siento bien conmigo misma, seguramente algo que estoy haciendo. Uh-huh. Y no toda es nuestra responsabilidad. Hablamos de un sistema educativo atrás de mí, ¿no? Uh-huh. Papá, mamá, el vecino, los de la escuela, los libros de texto, etcétera. Todo eso educa. Y bueno, no se me ha brindado las herramientas. Uh-huh. O si se me brindaron y no las tomé, Johanna, hoy me tomo y empiezo a desarrollar, construir, sobre todo a construir, uh-huh, mi responsabilidad afectiva. Uh-huh. Y eso está muy relacionado con la salud.
¿Qué herramientas? ¿A qué herramientas te refieres, Hanna?
Por ejemplo, para empezar a aceptar que tengo un problema, ¿no? Uh-huh. Ese sería el primer paso aquí en China y en Alcohólicos Anónimos, uh-huh, también. El primer paso, sí, es aceptar que tengo un problema. Dos, pedir ayuda. Uh-huh. Tres, yo les digo a los consultantes, mira, yo te voy a acompañar, aquí vamos a estar, uh-huh, viendo tu proceso, etcétera. Pero lo que a ti te va a poner bien es lo que tú hagas por ti misma, uh-huh, mismo, adentro y fuera del consultorio. Es lo, uh-huh, que tú hagas, no tanto lo que yo haga. Entonces, ¿cuánto estoy aprendiendo a mover? Ahora aquí viene la parte artística, ¿eh? ¿Cuánto, uh-huh, tiempo estoy invirtiendo en ver mi tristeza, uh-huh, moverla, escribirla, hablarla, uh-huh, gritarla, bailarla? Igual pasa con el enojo, la alegría, el miedo, el desagrado. A veces les dejo a los consultantes una película, un libro, una dinámica de escritura, y cuando regresan a la consulta siguiente no la hicieron. No la hicieron. Entonces digo, es lo que tú haces por ti, no soy, claro, yo, no solamente es venir a este espacio. Entonces eso son herramientas, porque entonces vienen las consecuencias de hacer, uh-huh, eso. Sostenerte en el malestar, en la incertidumbre, estar contigo incluso en el conflicto, uh-huh, no huir de ti misma, porque entonces podemos irnos a beber, obsesionarnos con videojuegos, el cigarro, uh-huh, puedes sentir amor por ti, puedes sentir mucho amor por, claro, ti, puedes aquellos vínculos que a lo mejor no están mal, pero tampoco están como tú quisieras, uh-huh, mamá, papá, vas y los refuerzas, vas y tomas de amor de ellos y vas y pides, uh-huh, y entonces puedes empezar a sentirte muy satisfecho, muy lleno de vida en la vida, uh-huh, vaya la redundancia. A ese tipo de herramientas me refiero, ¿no? A desarrollar esta estima por ti. Parece, uh-huh, cliché esto ya de autoestima, pues, sí, pero de verme desde el buen trato.
Es como esta construcción de las cosas que son buenas para mí, ¿no? Que me dan esa alegría, que me causan esa felicidad, ¿no?
Sí, y que te suman.
Y no esperar nada más a que la felicidad llegue a mi vida, ¿no?
Al final, eso pasa con las relaciones de pareja. Uh-huh. Llega la pareja, me siento muy contenta porque estoy en enamoramiento, se va la pareja y parece que se llevó mi felicidad. Uh-huh. El asunto sería que si yo soy capaz de construirlo por mí, el trabajo de mi pareja solamente es acompañarme. Uh-huh. Acompañarme. Y yo acompañarle en la etapa que esté la otra persona. Claro. También.
No, pues muy interesante, Hanna. ¿Algún comentario final que quisieras darnos en el programa? Y relacionado precisamente con esta ayuda que ustedes como terapeutas brindan a las personas que están sufriendo por esta enfermedad, o que ya no la están sufriendo pero que fueron o son sobrevivientes.
Bien, pues me encanta decirles que se vean, uh-huh, que si ocupan ayuda que la pidan, que se vean aún con su dolor, que se vean aún con su miedo, que las cosas pueden pasar, que las cosas sí pueden venir para mostrarnos algo que seguramente no me he dado cuenta, que vean sus pasiones, que aún con la enfermedad podemos, desde la medida de lo posible, tomar las pasiones. De las pasiones tomamos vida, de nuestras pasiones. Y si eres una persona que seguramente tiene tiempo, que no se ha volteado a ver, que no ha visto sus pasiones, es un buen momento para hacerlo. Que pida compañía. Podrás sentir que el mundo se viene. Bueno, es que sí se viene, ¿verdad? Sí se, ajá, cae el mundo.
Sí.
Pero desde ahí, desde abajo, pedir ayuda. Estoy manejando ahorita terapias de grupo para personas vivientes o sobrevivientes de cáncer. Te espero con mucho gusto. Te podemos acompañar. No estoy sola, no vas a estar sola. Somos varias, hasta ahorita somos nada más mujeres. Uh-huh. Me encantaría que se pueda integrar pronto un hombre, varios hombres. Y ahí hacemos dinámicas donde podamos empezar a darle sentido al cáncer, uh-huh, empezar a tener pertenencia. Para las personas que son acompañantes, cercanas, no tan cercanos, familiares, además de también pedir ayuda, por favor acompañen desde el buen trato. Uh-huh. el buen trato propio, porque primero es hacia adentro y claro, después es hacia afuera. Pero buen traten, hagan presencia. Uh-huh. Las personas vivientes y sobrevivientes de cáncer, bueno, principalmente la viviente, necesita ayuda aunque diga que no. Por supuesto no la vamos a violentar si está diciendo que no quiere la ayuda, pero sí la necesita.
Bueno, pues ya escuchamos las palabras de Hanna, muy interesantes. Hay que acompañar, hay que acompañarse y acompañar a los demás, y buscar precisamente esta alegría, ¿no? Que al final nos va a dar esta buena salud mental, buena salud física. Y bueno, todo esto en contra de la lucha contra una enfermedad, ¿no?
Me gustaría decir algo más, súper corto, porque adelante, ya estoy empezando a sentir el tiempo encima. La alimentación, nútranse de todo, los granos, los cereales, las verduras, las frutas, las proteínas, nútranse de todo, que sea muy diversa, muy balanceada. Reconstruyan la relación que puedan tener con su intestino, uh-huh, con su producción de serotonina desde el sistema digestivo. Reconcíliense con su sistema inmunológico, métanse a Google, pónganle como alimentos que fortalecen el sistema inmunológico, que menjurje así de cítricos, uh-huh, ayudan al sistema inmunológico, pero vivamos viendo nuestro sistema digestivo y nuestro sistema inmunológico.
Excelente, pues muchísimas gracias, Hanna, un placer tenerte aquí en el programa y espero que no sea la última vez. Aquí estás cordialmente invitada, aquí es tu casa.
Gracias, Oscar, y gracias a todos y todas.
Bueno, y pues ya nos vamos, pero antes de hacerlo quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldaira Arechiga en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchísimas gracias también a Martita Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Hasta luego, buenas noches.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia C.UDG.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.